Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina. Esta práctica, que además va a menudo ligada al matrimonio infantil, provoca un daño muy grave en la salud y propicia el abandono escolar. Este será hoy el primer tema del que hablaremos con AMREF Salud África, que trabaja para transformar este rito de paso en una ceremonia sin ablación. Y para ello cuenta con una gran aliada, la joven lideresa Nais Nalaintei Lengete. El bienestar animal tiene que ver directamente con nuestro consumo y la industria del huevo es un ejemplo en el que hoy nos fijaremos especialmente. Silvia Barquero, nueva presidenta de Igualdad Animal, nos contará cómo es la vida de las gallinas y también de los pollos de engorde y las campañas que están organizando desde Igualdad Animal que han puesto en marcha para mejorar la vida de estos animales. Y no hemos querido dejar pasar por alto la fecha del 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Muchas batallas han sido ganadas, pero aún quedan otras por librar, y una de ellas es la serofobia. En 30 países de todo el mundo, más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina, según datos de UNICEF. Las consecuencias de esta práctica son muchas. Consecuencias físicas, evidentemente graves, pero también daños psicológicos. Es una evidente forma de violencia hacia las mujeres y socialmente afecta a la desigualdad, a la educación. Además, va de la mano de otra práctica a erradicar, el matrimonio infantil. AMREF Salud África trabaja de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 para erradicar la mutilación genital femenina en el África subsahariana en ese plazo y las consecuencias que, como ya hemos comentado, se asocian a ella. Para hablar de este tema están esta noche con nosotras Silvia Frías Nebra, directora general de AMREF España. Silvia, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias a ti por venir. Raquel Martín, responsable de comunicación de esta organización, también está con nosotras. Bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y vamos a hablar de un tema muy duro que afecta a muchos millones de niñas y mujeres en el África subsahariana. Es un problema que no es menor ni en cantidad de personas afectadas por ella, ni en las consecuencias de toda índole, como hemos comentado. ¿Qué es la mutilación genital femenina exactamente?
Pues la mutilación genital femenina, en realidad, bueno, en parte técnica hay como cuatro tipos, pero para resumir a grandes rasgos sería la extirpación parcial o total del clítoris y después con diferentes cosidos del labio inferior, superior, en fin, una práctica muy, muy dañina y, bueno, una violación para los derechos humanos y contra la mujer, vamos.
Que además tiene muchas consecuencias de muchos tipos, como hemos dicho. La primera de ellas es evidente, es física, a veces dolores crónicos, incluso durante toda la vida, en el parto.
Sí, en realidad tiene consecuencias a corto plazo, efectivamente, cuando se les practica la mutilación genital femenina por el propio acto, ¿no? Que no se suele hacer en clínicas, y aunque estuviese hecho en clínicas no dejaría de ser una violación contra los derechos de la mujer, y también a largo plazo. Como bien señalabas, dolores crónicos, infecciones de la propia práctica en el momento, que pueden ser a corto plazo, pero también pueden durar durante muchos años, mayor riesgo de transmisión de VIH, ¿no? Porque están abiertas las heridas, ansiedad y depresión a largo plazo, ¿eh? Algunas mujeres no lo superan en toda su vida y deben estar acompañadas por psicólogos si tienen la suerte de tener acceso a ese tipo de apoyo, y complicaciones obvias durante el parto. Y se ha demostrado que hay un incremento de mortalidad materno-infantil pues debido a esa práctica.
Es curioso porque precisamente las comunidades que mantienen esta tradición afirman a veces justamente lo contrario. Luego lo escucharemos porque durante esta conversación vamos a poder oír las palabras de Naisna Elaintein Lengete, que es una activista que está trabajando con AMREF codo a codo para erradicar esta práctica en el África subsahariana, para mutarla en otra en otro ritual que no es para nada violento ni lesivo para la mujer, del que luego hablaremos. Ella, me gustaría que me la presentarais un poco, porque es una mujer que tiene una presencia importantísima en este ámbito, pero que además se ha convertido en una lideresa africana pues importantísima a los 28 años de edad.
Sí, efectivamente. Bueno, Nais es una mujer fuerte, tienes que ser fuerte para decir no dos veces. Dijo no a la mutilación genital femenina con 8 años y con 9 años en una comunidad donde la tradición está tan arraigada que la mutilación genital femenina, negarte a ella, bueno, es que no tiene una comparación con una situación en España, pero es una decisión muy, muy fuerte y muy solemne. Y ella pues ahora pues ha crecido, ha tenido sus estudios superiores, se ha desarrollado como activista, trabaja para AMREF, es compañera nuestra, de nuestro equipo. Y como digo, es una representante de una nueva generación de líderes y lideresas jóvenes que tienen una gran presencia femenina y que asumen responsabilidades para convertir este mundo y esta sociedad en un sitio mejor, ¿no?
Ella vive en una aldea Masái, en Kenia, y nos explica qué significa la mutilación genital femenina en la cultura Masái. Lo primero, me gustaría hablar sobre la cultura Masái, porque es una de las tribus donde la mutilación genital femenina se practica con regularidad. También otras culturas en África, es cierto, practican la mutilación. Cada tribu tiene sus propias culturas, creencias y mitos acerca de la circuncisión. En mi cultura, el rito de pasar de la adolescencia a plena madurez como mujer. En otras palabras, si no has pasado por el rito de la ablación, no serás nunca considerada una mujer en esa comunidad. No estarás preparada para el matrimonio. Es por eso que a partir de los 7 años, más o menos, hasta los 14, cuando tienes que pasar por el rito de la ablación. Una vez que te han practicado la ablación, ya estás lista para ser entregada en matrimonio para un hombre que en cualquier caso no ha sido de tu elección. Esta es la razón poderosa por la cual la ablación se practica en mi comunidad.
Bueno, en la comunidad Masái en Kenia hay entre 1 millón y medio o 2 millones de personas, y en Tanzania, por ejemplo, es una comunidad de 3 millones de personas, con lo cual podemos deducir que son muchísimas las mujeres que están incluidas en este ritual y que son sometidas a la mutilación genital femenina. Es una cantidad de gente enorme, de mujeres.
Sí, y esto me lleva también a hablar que, por ejemplo, en Kenia es uno de los países que la tasa de ablación en general, o en la capital, en Nairobi, sería del 21%. O sea, es alta, pero no es tan alta. Pero si os digo la tasa porcentual de la etnia Masái, nos pasamos a 78% de las mujeres se les practica la mutilación genital femenina. Y en la comunidad Samburu, 86. Entonces podéis ver que si bien la prevalencia a nivel de un país, porque no todas las etnias lo practican, en algunas de ellas es altísima.
Es prácticamente del 100% y muy poca gente la que puede escapar a esto. Y hay otros países, Senegal o Etiopía, que también la practican.
Sí, muchísimos países la practican, pero no está vinculado, por ejemplo, los motivos de su práctica no son forzosamente religiosos, como se suele pensar, que se suele asociar al Islam. En este caso hay comunidades cristianas, judías, musulmanas, y que sí, algunas de ellas atribuyen eso a una base religiosa, pero podemos ver que otras etnias con la misma religión en el mismo país no la practican. Uh-huh. Para algunas de ellas, como es el caso de la comunidad Masái, en la comunidad de Nice, es un ritual iniciático, es decir, el paso de niña a mujer, pero en otras también se considera que es fundamental para preservar la pureza, para ser incluso más fértil. Podéis ver un poco la paradoja, ¿no? Cuando se demuestra que en realidad no lo es, pero existe ese profundo desconocimiento. Pero todo ello sí que en común en todos los países, bueno, en las etnias donde se practica, es un profundo arraigo cultural, y de ahí la importancia de trabajar a nivel comunitario. Y se ha demostrado que a nivel legislativo muchos de los países prohíben en su legislación la mutilación genital femenina, pero que si no existe un cambio cultural desde la comunidad va a ser muy muy difícil erradicar esta práctica.
Y de ello vamos a hablar, porque es el trabajo que precisamente NICE está haciendo tan importante en su comunidad, en su propia comunidad y en otras comunidades que practican la mutilación genital femenina, porque sí es posible que esas sociedades se transformen y el rito cambie para no ser lesivo para las mujeres. Pero vamos a volver a la historia de Nice. En primer lugar, ella nos explica pues qué es lo que ocurre con las mujeres, las niñas, las jóvenes que se niegan, como lo hizo ella, a someterse a la ablación.
In my community, that is the Maasai community, one, it's a taboo.
En la comunidad Maasai, la mía, creemos que negarse es tabú y no está permitido. Acuérdate que he afirmado antes que es un rito de pasaje que todas las chicas han de afrontar. Se dirá que no hay ningún hombre dispuesto a aceptar a esa chica en matrimonio si ella se ha negado a la ablación. Es una falta total de respeto a las creencias de la comunidad. En mi caso, por ejemplo, cuando decidí no hacer la ablación y huir de la comunidad, se me dijo claramente que nunca encontraría a un hombre que quisiera casarse conmigo. Es una vergüenza para la comunidad y para mi propia familia. Nadie te respetará si te niegas a la ablación. A esas personas se las llama por un nombre despectivo en nuestra lengua local que viene a significar a alguien a quien no se respeta, alguien sin ningún valor. El resto de las jóvenes que sí han pasado por la ablación rehusarán ponerse en contacto contigo porque incluso, a pesar de tu edad, aún no eres una mujer, sigues siendo una niña. Esa es una de las razones por las que algunas chicas sujetas a una gran presión para que se dejen hacer la circuncisión, para ser tratadas como todas las demás. Si no lo haces, no tienes ningún valor y te verán siempre como una perfecta doña nadie. Bueno, pues ese rechazo social derivado de negarte a la ablación y además la perspectiva de no poder casarte nunca, que en el contexto cultural pues es algo muy grave también para las familias.
Sí, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que en las comunidades, en el caso de Nice Masais, casarse es una acción de transacción económica. Las mujeres se casan, además ahí las mujeres o las niñas, porque las casan a partir de 10, 11 años, son niñas aún, son presentadas como un bien que se intercambia por otro bien, como pueden ser ganado o algún tipo de dotación económica, etcétera.
Una dote.
Sí, efectivamente, una dote. Y esto está cambiando, como pues en muchos sitios ha cambiado ya, esto está cambiando también, pero todavía se practica. Entonces, el hecho de que tenga la mutilación genital femenina, a ojos de muchas personas de la comunidad, las hace más valiosas, digámoslo así. Y permítanme cosificar a las mujeres en este caso para poner este ejemplo, ¿no? Pero también se está luchando con eso, con nuestro proyecto de lucha contra la mutilación genital femenina, el cual no solo es el rito de paso en sí, sino que engloba muchas más actividades, entre las cuales se sensibiliza a las madres, a las niñas, a los padres y a los niños también, utilizar a los hombres como cómplices de ese desarrollo de la mujer para que entiendan que es malo casarse con una mujer con la mutilación genital femenina, porque es malo practicar la mutilación genital femenina.
Nais se ha convertido en un referente para otras niñas y jóvenes de su comunidad, pero también ella, a lo largo de su historia, tuvo la ayuda y el apoyo de varias personas de las que nos va a hablar ella misma. Cuando perdí a mis padres a la temprana edad de 8 años, tuve que ir a vivir con mi abuelo. En esa edad yo solía frecuentar los ritos de circuncisión de otras chicas. Pude ver chicas que de mi edad que tenían que dejar la escuela para formar parte de estos ritos. Esa es una de las razones por las que yo decidí no entrar a formar parte de esos grupos. Lo que yo de verdad quería era continuar con mi educación. No quería dejar la escuela. Además, yo era aún una niña y no me sentía en disposición de darme a un hombre para desposarme con él. Mientras viví con mi abuelo, se me presentó la oportunidad de ir a un internado. Allí viví con chicas de otros grupos y por primera vez pude comprobar que no todas las chicas tenían que pasar por el rito de la ablación. Justo lo contrario de lo que sucedía en mi aldea. Allí todas habían sido circuncidadas, desde mi madre, mi abuela, etcétera. El apoyo que encontró también en su familia en ese momento, en su abuelo, pues fue muy importante, pero también nos habla de otra figura clave, Nice, que fue una de las profesoras del internado. En el internado encontré una maestra que estaba dispuesta a ayudarme porque yo tenía miedo. Era joven y le conté que si no estaba de acuerdo con la ablación me moriría o mis hijos morirían en el momento del parto. Pero mi maestra Caroline estuvo allí y me dio esperanza. Y esa maestra me ayudó para que a mi temprana edad pudiera hablar claramente y negarme a la circuncisión. Yo tenía miedo a morir al dar a luz y fue ella quien me dijo que nada de eso era cierto, puesto que yo quería ser maestra como ella. Me dijo que si de verdad quería serlo, tendría que permanecer en la escuela como hacía ella. Si me circuncidaban, tendría que ausentarme de la escuela. Afirmó rotundamente: soy una mujer, tengo hijos y nunca he sido circuncidada. Es verdad que era de otra tribu donde no se practica la ablación, pero al menos ahora tendría alguien que me serviría de apoyo. Nice tuvo la oportunidad de entrar en contacto con personas que no pertenecían a su misma cultura y que, por tanto, pues le contaron que la verdad de todos esos mitos que había creído y que las niñas y las jóvenes creen, también los hombres, por supuesto. Y aquí pues ella pudo dar ese paso también para poder seguir con sus estudios. Las niñas, una vez que sufren la mutilación, el proceso natural es salir de la escuela, casarse y formar su propia familia.
Correcto. En este caso, en la comunidad Masái o en las comunidades donde se practica la ablación por ritos iniciáticos, es en realidad decir que pasas de niña a mujer y en ese momento, a partir de ahí, ya estás lista para casarte y para dar a luz y, por tanto, salir de la escuela. Entonces, vemos que en esas comunidades el gran número de niñas que dejan de ir a la escuela y que tienen embarazos precoces, con todos los riesgos que esto conlleva para ellas a nivel de salud y también para el bebé, ¿no? Lo que decía al principio, un incremento de las muertes materno-infantiles.
El paso alternativo es realmente lo que AMREF, con la ayuda de Nice, está implementando en estas comunidades, que es algo lento, es algo pues muy trabajoso, porque estamos hablando de transformar la mentalidad y las costumbres pues que son ancestrales, que llevan muchísimos años arraigadas en ellas, pero es posible y lo estáis consiguiendo muy poquito a poco. Vamos a hablar, vamos a escuchar qué es este paso alternativo, nos lo explica Nice. El rito de paso alternativo, nuestro trabajo en AMREF es facilitar el proceso, aunque el cambio tiene que llegar desde la propia comunidad. Amamos nuestra cultura. De todo el proceso de la circuncisión, lo único que está mal es el corte, los bailes, los ritos, la comida, los cantos, celebrar juntos. Nada de eso es dañino, no va contra las chicas, contra sus sueños. Es bonito, lo único malo es el corte. Así que todo lo demás permanece. Antes de hacer el rito del paso alternativo, recuerda que lleva años, la paciencia es fundamental para cambiar la cultura. Es un proceso que puede tardar un año, puede tardar 5, 4, 3, depende de cómo lo acepte la comunidad. Cuando ya están preparados, podemos hacerlo. Si no están listos, no podemos. Hay que ir cambiando la mentalidad poco a poco. Bueno, muy poco a poco hay que tener paciencia y lo único que hay que cambiar en realidad es el propio hecho de la circuncisión, porque hay todo un ritual que, por otra parte, en todas las culturas pues tenemos algunos parecidos, en la religión cristiana, en la judía, en cualquier religión, y también ritos paganos que no tienen nada que ver con la religión y que, sin embargo, pues escenifican ese paso de la edad de la infancia a la edad adulta en niños y niñas. Solamente hay que eliminar la ablación.
Hay que eliminar la ablación y sí, bueno, tienes totalmente razón. De hecho, el paso en España, la puesta de largo, ¿no? Uh-huh. En su día, en América Latina sigue muy, muy vigente. El paso de ritual alternativo, además del corte, lo que se ha conseguido, y en este caso, como se empezó en las comunidades Masái, con la ayuda de NICE, no era solo digamos, eliminar el tema de la ablación, sino que se consiguió que los ancianos, que son los que toman las decisiones en el acto, en la celebración, bendigan a las niñas y les dan libros, lápices y les incitan a que sigan estudiando. O sea, que eso es un paso, además, muy potente, porque lo que se está diciendo es, de alguna forma, que esa niña no se vaya a casar mañana, sino que siga sus estudios y que evite, por tanto, los embarazos precoces.
Vamos a escuchar las palabras de Nais respecto a cómo se está llevando a cabo este trabajo, que me imagino que bueno, pues es un trabajo que requiere mucho tiempo, que no va a suceder esto de la noche a la mañana. No sé si hay alguna comunidad que ya haya erradicado, gracias a este trabajo del paso alternativo, la práctica en su totalidad, o todavía estamos en ese proceso.
Se han practicado una serie de ritos de paso alternativos. Llevamos con este programa de lucha contra la mutilación genital femenina años, desde 2009, 10 años ya, y más de 17.000 niñas han evitado su mutilación genital y han continuado con sus estudios. Eso también uh-huh. es, como bien apuntaba Silvia, parte esencial del proyecto. Y bueno, es una, como dices, es un trabajo poco a poco de años, de cambios generacionales. Implica un cambio generacional total, un cambio de valores, un cambio de identidad, incluso con ciertos, asociación con ciertos valores. Y es lento, va lento, pero 17.000 niñas en comunidades diferentes, Masái, Samburu, de Kenia y Tanzania, lo consideramos un logro. De hecho, los planes de AMREF implican también avanzar a otros países y ampliar este programa a otros países de África subsahariana, lo que demuestra el éxito del programa, ¿no?
Y querría añadir también a lo que dice Raquel, que uno de los logros del programa de rito de paso alternativo que se ha hecho en las comunidades Masái y Samburu en Tanzania y en Tanzania y en Kenia, es que se trabaja desde la comunidad. Es decir, en esas comunidades donde las 17.000 niñas ya no la van a sufrir, uh-huh. son comunidades que íntegramente han rechazado el acto. Es decir, que todas las niñas de esa comunidad, las de hoy, que se han salvado, y las siguientes generaciones, ya no las van a sufrir. O sea, que es un número mucho más potente, ¿no? Que hablamos de las cifras de hoy, pero en realidad estamos salvando generaciones futuras, porque no es solo trabajar con las niñas que se fugan, digamos, y se meten en internados y de alguna forma se protegen de las familias que les quieren practicar la ablación, sino que se trabaja para una comunidad en concreto, digamos, para un pueblo, y todo ese pueblo directamente ya erradica por siempre esa práctica. Entonces, por eso digo que las cifras son mucho más potentes. Y ahora mismo con NICE, que está intentando crear, conseguir nuevas líderes de otras comunidades, porque esto tiene que estar liderado por gente de la propia comunidad, queremos expandir el programa a Senegal, también en Uganda, y se está identificando niñas de esas comunidades para que ellas sean las futuras NICE, si me lo puedo permitir.
Claro, es que una vez que la comunidad asume ya este rechazo a la ablación, a la mutilación, ya esto es para siempre. También hay un aspecto que en las últimas palabras que vamos a escuchar de NICE se destaca, y es que entre todos esos cambios que se fomentan también está un cambio económico, porque hay mujeres que viven de ello. Vamos a escuchar las últimas palabras de NICE.
And how we do it, we have different.
¿Cómo lo hacemos? Tenemos diferentes foros. Tenemos los foros de madres e hijas en los que se sientan juntas para hablar, de los padres con los hijos. Los líderes también se sientan juntos. Las que realizan la circuncisión, que son todas mujeres, se sientan juntas y hablan sobre sexualidad y cuestiones como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, lo que dice la Constitución, y también sobre el empoderamiento económico, porque recuerda que las excortadoras eran pagadas por realizar la ablación a estas niñas. Así que a la vez que se les habla sobre las desventajas de realizar la ablación, también tienes que ayudarlas para que tengan algún ingreso con algún pequeño negocio. Manteniendo estos foros durante años no puedes conseguirlo si cambian las mujeres pero no cambian los hombres. Todos tienen que cambiar y estar de acuerdo en decir no a la ablación y no al matrimonio infantil. Y después de esos años de diálogo comunitario, porque es un diálogo comunitario estructurado que pueden llevar 2, 3, 4 años, es cuando la comunidad está preparada para planificar un rito de paso alternativo, una ceremonia y una formación. Bueno, negocios también alternativos para esas mujeres que se dedicaban a ello, se dedicaban a practicar la mutilación. No se puede quedar ningún detalle fuera para que sea exitoso este paso al ritual alternativo, al ritual de paso alternativo.
Es que no se las puede criminalizar a las mujeres que practican la ablación, porque es que ellas no es que la hagan por un amor a hacer daño a las demás, sino simplemente porque es lo que han vivido a ellas. Ellas la han sufrido también. A ver, la ceremonia de mutilación genital femenina es un tema muy femenino, o sea, los hombres no pueden asistir a esas ceremonias. Entonces son solo mujeres, ellas la han sufrido y ellas entienden, son gente mayor, son gente pues ya con experiencia, que es lo que la tradición, lo que siempre se ha hecho y lo que se tiene que seguir haciendo. Entonces lo que se hace muchas veces es sensibilizarlas sobre este tema, que ellas asuman que lo que se hace está mal, que entiendan las consecuencias negativas que tiene la mutilación genital femenina, y muchas de ellas acaban atendiendo partos, porque ellas tienen esos conocimientos ginecológicos realmente y saben cómo funciona el cuerpo de una mujer. Entonces se derivan hacia allí también.
Bueno, pues es un tema interesantísimo que afecta a muchísimas mujeres y niñas y que tiene muchísimas consecuencias, como hemos visto, y está trabajando ANREF con la ayuda de esta mujer a la que hoy hemos conocido el perfil de NICE, Nalaintein Lengete, una lideresa africana que está trabajando para cambiar estos rituales que van directamente en contra de la mujer y respetando también la identidad cultural de su etnia, de los Masái y de otros lugares en los que también se practica. Y bueno, y el trabajo de ANREF, que estábamos hablando de una cifra de
17.000
niñas que ya a día de hoy, bueno, pues han escapado de esa práctica y han podido seguir con su educación y, por tanto, en el camino hacia la igualdad también de género en África subsahariana. Pues muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad, Silvia Frías, directora general de ANREF España, y Raquel Martín, responsable de comunicación de ANREF España. Gracias por estar hoy en Madrid sin Fronteras y gracias por el trabajo.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. I can feel it creeping out.
it's restless, hoping to get his chance to say. It listens closer to your words, and it aches so it hurts to tell you things that are hard to let out, but even harder to hold on to. I wanna hold it back. I wanna save it dear from the truth that will set me free. 'Cause I can't save you by lying. Can't fill the empty space with pretty words just to make you happy. This is not what I wanna say. Oh, but it's what you need to hear. I am not in love anymore. Oh, 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 oh. In the blankets, in the sheets, I can feel your arms around.
El bienestar y la calidad de vida de muchos animales dependen de nuestra sensibilidad, de nuestras decisiones como sociedad y también a nivel individual, de nuestro consumo, por ejemplo, y de lo que exigimos a nuestros gobernantes. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si vamos al mercado, podemos no comprar huevos, o si los compramos, elegirnos de gallinas criadas en libertad, de gallinas criadas en suelo o de gallinas que jamás en toda su corta vida pisarán la tierra, encerradas en una pequeña jaula de alambre compartida con otras 15 gallinas y con tan poco espacio que apenas podrán moverse y nunca podrán estirar sus alas. De nuestra decisión depende cómo será la vida de millones de animales, y de esto vamos a hablar esta noche con Silvia Barquero, presidenta de Igualdad Animal. Bienvenida, Silvia.
Muchas gracias.
Igualdad Animal es una organización con una gran proyección internacional, con la que hemos tenido oportunidad de hablar en otras ocasiones, pero no lo hemos hecho aún con su nueva presidenta, contigo, Silvia, que como muchos oyentes sabrán, pues has estado al frente del PACMA, el Partido Animalista, la mayor fuerza extraparlamentaria en España, triplicando en votos a algunos de los partidos que sí que tienen representación en el Congreso, desde entre 2014 hasta hace muy poquito.
Sí, hasta hace unos meses. Después de las elecciones europeas decidí poner fin a una etapa en la que he contribuido a través de PACMA a que cada vez más personas reflexionen y tomen decisiones conscientes acerca del perjuicio que causamos muchas veces a los animales. Pero además de la vía política, es verdad que como ciudadanos también podemos tomar decisiones como consumidores a veces y, como decías, ¿no?, a la hora de poner productos en la cesta de la compra, pues podemos ser partícipes o no de la explotación animal. Y como decías, pues la decisión de los huevos es interesante como ejemplo, porque desde que la Unión Europea etiquetó los huevos con una numeración en la que las personas que acuden a un supermercado pueden elegir entre el 3, el 2, el 1 y el 0, pues así es como se reflejan las condiciones de vida de las gallinas. El 3, por ejemplo, es el número que etiqueta y clasifica los huevos procedentes de gallinas enjauladas. Y como decías, por ejemplo, Son gallinas que tienen el espacio del tamaño de un folio, en el que vivirán toda su vida hasta que son enviadas al matadero. Y es una vida terrible, porque creo que la jaula representa el modelo más pernicioso para los animales. Es un maltrato permanente, porque impide que se desarrollen de manera natural su comportamiento. Las gallinas criadas en libertad, por ejemplo, ozan en el suelo, picotean, buscan la comida, se relacionan con otras gallinas y, sin embargo, cuando son encerradas en una jaula, lo primero que se les hace a los pollitos nada más nacer es descartar a los machos que no sirven para la industria de la puesta de huevos. Y lo siguiente que hacen es amputar el pico con una cuchilla candente para evitar que se canibalicen debido a las condiciones de hacinamiento. Así que, bueno, esto es importante que se sepa.
Sí, más de 30 millones de pollitos machos son matados cada año, muchos de ellos triturados vivos. Esto es algo que no mucha gente conocía, quizás más a raíz ahora de la noticia, de la buena noticia de que en Suecia se ha prohibido esta práctica y se van a seguir descartando esos pollitos, pero de forma, si podemos decirlo así, un poco menos cruenta.
Claro, es importante que se sepa y es la labor de Igualdad Animal documentar lo que sucede tras los muros de granjas industriales y mataderos, porque es verdad que las empresas no quieren mostrar esta realidad, porque les conviene más vender la imagen de vacas felices en prados verdes que no animales maltratados, explotados hasta la extenuación, hasta que son enviados al matadero. Y esto es lo que está sucediendo con investigaciones como la que Igualdad Animal realizó en un criadero de pollitos. Cualquiera que busque internet, su primer día de Igualdad Animal va a encontrar un documental en el que se ha grabado las condiciones en las que esos pollitos son descartados y lo que es legal, desgraciadamente, aunque no ético, es que pueden morir aplastados, triturados o triturados con una máquina que los va despedazando vivos o incluso asfixiados.
Claro, porque se presupone, hay unas leyes que tratan de que el sacrificio de animales sea lo más humanitario posible, con aturdimiento, etcétera, pero hay muchísimos animales que están... que quedan fuera de estas leyes.
Sí.
Los pollitos son uno de ellos.
Estos millones y millones y millones de pollitos macho que nacen para morir el mismo día, que es algo perfectamente evitable porque hay tecnología suficiente para evitarlo y además creo que la ciudadanía ya está reclamando estos cambios legales que finalmente no ven la luz por la falta de valentía política. Pero sí que es cierto que hay muchísimos animales que quedan fuera. Si hay personas que nos están oyendo y piensan que tienen la conciencia tranquila porque las leyes protegen a los animales, yo les invito a que conozcan en profundidad la realidad, porque no es así. Y hay cosas que la industria y la ley permite y es, por ejemplo, cuando se habla de aturdimiento de animales. Yo sé que esto daría para hablar horas, pero por resumirlo un poco, por ejemplo, el aturdimiento obligatorio para los animales en el momento de su sacrificio para evitar que sean plenamente conscientes de su muerte, lo que es un hecho terrible, porque sabemos que los animales son conscientes igual que nosotros, es algo que no sucede, por ejemplo, en Mercabarna, en el 36% de los casos, porque hay una excepción al aturdimiento de animales, que es para sacrificios religiosos, el sacrificio halal y kosher, donde los animales son degollados plenamente conscientes. Y yo no me imagino, después de una vida de sufrimiento y maltrato, una muerte más horrible que la de morir sin aturdimiento. Así que, bueno, daría para hablar horas y horas, pero sí que es importante destacar que todos y cada uno de nosotros podemos poner solución a este horror.
Eso es, con la presión social, con la información sobre todo, porque nos remitíamos a esta noticia que saltó de la nueva legislación en Suecia, que ha iluminado, ha puesto luz en algo que permanecía un poquito a la sombra, un poquito pues fuera del conocimiento de la población en general. Pero volvamos a esa gallina que va a vivir toda su vida muy corta, porque la esperanza de vida de una gallina es mucho más allá de esos 2 años que en la granja puede llegar a vivir.
Sí, bueno, es importante que por ejemplo, se conozcan los ciclos de explotación, yo no llamaría ciclo de vida, a lo que padecen los animales en granjas, porque las gallinas y los pollos criados para consumo de carne o para producir huevos es de unos 40-45 días. desde que nacen hasta que son enviados al matadero, los pollos han engordado como para ya ser un producto de mercado en 45 días. Mm. Y las gallinas, por ejemplo, pues en un año ya no son rentables porque no producen huevos. Así que son enviadas igualmente al matadero para producir carne. Y esa es la triste vida de los animales. Y me gustaría destacar que pollos y gallinas son los explotados en mayor número. 38 millones de gallinas solamente en nuestro país son enviadas al matadero cada año. Y este número se ha reducido gracias a la labor de organizaciones como Igualdad Animal, que ha conseguido que cada vez más empresas se comprometan a no utilizar huevos procedentes de gallinas enjauladas. Tanta es la importancia de la labor de organizaciones pro derechos animales como Igualdad Animal, como el apoyo que estamos recibiendo de ciudadanos que tienen el derecho a saber cómo se producen esos huevos y que deciden en el momento de la compra introducir en la cesta productos libres de sufrimiento animal.
Esta es una estrategia que está funcionando sí. Muy bien, el pedir directamente la colaboración de esas empresas para que sus prácticas sean más éticas.
Claro.
Y lo habéis conseguido con cadenas hoteleras, con supermercados, con muchos lugares que en los que se consume millones de huevos.
Sin saberlo. Mm. Muchas veces sin saberlo, porque bueno, cuando nosotros nos ponemos en la mesa, yo lo he hecho, yo ahora mismo soy vegana desde hace más de 15 años, pero yo en su día lo hice, yo me sentaba a la mesa y no pensaba de dónde venían los productos que de los que nos alimentábamos. Pero es verdad que la conciencia, gracias a las investigaciones que Igualdad Animal y otras organizaciones hacen dentro de la industria, han visibilizado eso para que los ciudadanos de manera consciente tengan el derecho a elegir y decidir. Y gracias al apoyo de la ciudadanía y de la labor que hemos realizado con la industria y con supermercados, por ejemplo, hemos conseguido que la mayoría de los supermercados en España se hayan comprometido a gradualmente dejar de vender huevos de gallinas enjauladas. Nos quedan algunos, como supermercados, quiero poner también el lado positivo de que la mayoría de los supermercados se han comprometido ya con Igualdad Animal a no poner en sus lineales huevos procedentes de gallinas enjauladas.
Con ese número 3.
Sí, ese número 3 ya va a desaparecer, el número 3 de gallinas enjauladas está desapareciendo, pero por ejemplo, hay supermercados que todavía no lo tienen como día, o por ejemplo en Cataluña, Bonpreu, con organización o empresa con la que ya estamos comunicándonos para que eso suceda. Así que es importante que miremos ese número de los huevos que se consuman. Si no se consumen, mejor, pero si se consumen, importante que no sea el 3.
Cuéntanos, vamos a seguir con la vida de esa gallina que bajo ese número 3 pues esconde unas condiciones de vida que son, como nos decías, bueno, primero el descarte de los machos, que eso sucede siempre en cualquiera de los casos, porque el macho no sirve para poner huevos, obviamente, y esa gallina, esa hembra, va a vivir bajo ese número 3 en una jaula, como decías, con un espacio de apenas un folio, el tamaño de un folio, y se le amputa el pico, que es en lo que nos habíamos quedado. Sí. ¿Por qué se le amputa el pico?
Pues debido precisamente a las condiciones de hacinamiento en las que viven las gallinas, para evitar prácticas como el canibalismo, que es un desarrollo, un comportamiento anormal completamente, porque en libertad de las gallinas, que son animales territoriales, no se picotearían unas a otras, tendrían espacio suficiente para cada una. Y debido a que unas 8 gallinas viven en 1 metro cuadrado, pues con ese espacio del tamaño de un folio, pues muchas veces ellas mismas se picotean. Así que cuando investigadores de Igualdad Animal acceden al interior de una granja de cría intensiva de gallinas en jaulas, lo que se encuentran son animales heridos, animales desplumados, muchas gallinas muertas, porque quiero que se sepa que una práctica habitual y regulada legalmente en la industria es que haya una persona responsable de contar el número de gallinas que han muerto cada día. Debido precisamente a las condiciones de insalubridad, falta de bienestar animal y enfermedad que es habitual en las granjas. Entonces, ese número de animales muertos que nos encontramos cuando accedemos con nuestros focos a la industria, pues se retiran de las jaulas.
Pero es algo normal, es encontrar algo habitual, a diario habitual. Animales muertos.
Y esto lo puede ver cualquier persona que acuda a la página de Igualdad Animal. Tecleando sencillamente en Google Igualdad Animal, gallinas, te encuentras las fotos que tenemos en nuestras galerías de Flickr, de lineales y lineales y lineales infinitos de gallinas enjauladas en una altura de hasta 9 jaulas, líneas de 9 jaulas. apiladas unas encima de otras. El cacareo insoportable de tantos animales hacinados juntos es insoportable para las propias gallinas que viven ese ruido permanente e incluso respirar los gases derivados de las heces de los propios animales que viven en naves en las que muchas veces la falta de ventilación hace que mueran todos. Y esto sucede en las noticias que lo vemos periódicamente en los medios de comunicación. Es decir, yo, por ejemplo, cada día cuando vengo al trabajo en transporte público me dedico a leer las noticias y muchísimas veces, por falta de ventilación, el amoníaco de las heces y de los orines de los propios animales hace que muchos de ellos mueran asfixiados o incluso envenenados por el alto grado de concentración de las heces de los propios animales. Yo no me imagino peores condiciones de vida que estas para los animales que no se pueden ni mover y que se picotean unos a otros debido al estrés que padecen. Y bueno, para mí, una persona sensible, como sé que muchas de las personas que nos oyen, ver imágenes de una gallina con la cabeza completamente tumbada, que ha perdido la vida dentro de la jaula y que no ha llegado siquiera al matadero, me parece una vida completamente indigna y triste. Creo que ese es el motivo que me hizo a mí abandonar el consumo de productos de origen animal, pero que puede hacer que muchas personas reflexionen y vayan dando pasos adelante y que vayan reduciendo su consumo de productos de origen animal o el tipo de productos que consumen.
Volvemos a ese hilo que conduce desde la decisión que tomamos en el supermercado a esas condiciones de vida de las gallinas. En este caso estamos poniendo el foco sobre la industria del huevo y de las gallinas, pero es que es verdad que muy, muy pocas veces somos conscientes del poder que tenemos como consumidores y consumidoras de cómo se transforma, ¿no? La forma de producir, el modo empresarial, ¿no?
Claro.
El modelo empresarial de las grandes multinacionales, sí. Pero tenemos ese poder, Silvia.
Ese poder lo tenemos y lo estamos viendo. Mira, yo, como comentaba, pues hace mucho tiempo que ya no consumo productos de origen animal y antes era muy difícil encontrar alternativas en las estanterías de los supermercados, pero es que ahora mismo hay leches vegetales de diferentes marcas, de arroz, de avena, de espelta, de soja, con sabores. Esto es simplemente la decisión la tenemos en nuestra mano, pero con mover un poco la mano en el estante podemos elegir un tipo de leche o leche vegetal. Y esto está sucediendo en grandes cadenas de comida rápida o en restaurantes, que cada vez hay más restaurantes que ofrecen comida con opciones vegetales. Esto no sucedía hace 10 años. Esto es gracias a la presión que están haciendo las personas como consumidores. Y eso lo estamos viendo también a la hora de conseguir cambios en las industrias, ¿no? Cuando nosotros acudimos a una reunión con un supermercado, sabemos que gracias a la presión que hacen las personas que tienen esa sensibilidad a la hora de elegir productos, pues hacen que nosotros rápidamente consigamos un compromiso de las empresas. Y este cambio que estamos viendo, que puede parecer, para quien se esté acercando ahora mismo a este mundo, pues puede parecer, oh, qué bien, ¿no? Pero nos ha costado muchísimo conseguirlo y ahora los cambios están siendo más rápido. Y esto es el resultado del cambio de conciencia que está habiendo. Yo me siento afortunada, no solo de formar parte de este cambio, sino de que cada vez más personas se estén sumando a una corriente imparable que está haciendo que consigamos mejoras fundamentales para los animales.
Hace unos años sería tal vez muy difícil sentarse a la misma mesa que un productor de carne o de un productor de huevos y explicarle que hay gente ahí fuera que quiere que los animales vivan en buenas condiciones.
Y lo saben, ya lo saben. Saben que cada
ahora
vez
ya es
hay
mucho más
gente.
Fácil, ahora ya lo saben.
En el último congreso en el que acudimos, son los propios productores y ganaderos los que saben que este cambio es imparable. Y precisamente por eso muchas empresas que producen habitualmente productos derivados de la explotación animal están incluyendo ya variantes y alternativas. Así que bueno, estamos en un momento muy positivo de optimismo y creo que hay que seguir trabajando para que cada vez más sean los productos de origen vegetal los que llenen los lineales de los supermercados.
Y hay una campaña, volviendo a las gallinas, que son hoy nuestras protagonistas. Son animales maravillosos que tal vez, bueno, pues sean poco conocidos, ¿no? También no son animales que tengamos en casa o que tengamos cerca habitualmente, pero son animales maravillosos.
Sí.
Y hay 48 millones de ellos que aún siguen en esas granjas intensivas, en esas jaulas y en las condiciones que decíamos.
Sí.
Hay una campaña también que lleva ya tiempo de firmas, de recogida de firmas, que creo que todavía se puede apoyar, Silvia.
Sí.
Sí.
tenemos muchísimas recogidas de firmas y son realmente útiles para ir avanzando, porque el número de personas que firman una campaña significa mucho para tanto para empresas como para gobiernos, y hay que tenerlo en consideración. Ahora mismo tenemos abierta una campaña de recogida de firmas para que Hoteles Meliá se comprometa a no utilizar huevos procedentes de gallinas enjauladas, y esa es una de las campañas. Otra tenemos ahora mismo abierta para convencer al gobierno de Nepal para que no sacrifique de manera ritual a 300.000 animales en Gadimai, que es un festival que se celebra cada 4 años. Así que, bueno, las recogidas de firmas sí que son importantes porque son la demostración de que hay una amplia mayoría de la sociedad que está de nuestro lado. Y, por otro lado, me interesa mucho destacar que es verdad que las gallinas y los pollos, las aves en general, pues son los grandes desconocidos de la industria. Porque, por un lado, cuesta más empatizar, pues a lo mejor es más sencillo empatizar con un perro o un mamífero, con los que convivimos, y hay un salto cualitativo con respecto a los animales que viven ocultos tras las paredes de granjas industriales y mataderos, que ese es el motivo que me ha decidido a dar el paso a trabajar con Igualdad Animal, porque creo que es muy necesario ahora mismo trabajar por los animales más maltratados en número, que son las gallinas y los pollos. Hablábamos de gallinas, que son 38 millones las ponedoras, pero sin dejar de lado los 750 millones de pollos que cada año son criados y enviados al matadero para producir carne. Y creo que ahí también habría mucho que decir sobre las condiciones en las que son criados los pollos de engorde, denominados de esa manera, fíjate.
De los que nos contabas que su vida es de apenas un mes, un poquito más de un mes.
Sí, sí, animales que pueden vivir varios años, incluso 10, 12 años en libertad, son utilizados de una manera tan intensiva y explotados de una manera tan agresiva para conseguir el mayor beneficio al menor coste, que es el baremo de la industria, que claro, eso se traduce en maltrato y falta de bienestar animal. Y, por ejemplo, me gustaría destacar que las gallinas de una raza concreta, como las broilers, los pollos utilizados para carne, son de una raza que se denomina broiler, que ha experimentado un rapidísimo crecimiento gracias a la selección de los animales que más rápido crecen. Y para los broiler, su cuerpo es su propia jaula, porque crecen en 40 días tantísimo que sus patas literalmente se tronchan muchas veces porque no pueden sostener el peso del cuerpo que ha crecido tan rápido. Y hablamos de pollos, que son animales, pollos que no son animales adultos, que han crecido en 40 días tantísimo que sus propios músculos impiden que se puedan mover, y muchas veces cuando caen al suelo y no pueden ni siquiera acceder a la yacija que les donde se les facilita el grano para alimentarse, mueren sin llegar siquiera a poder alimentarse o a beber agua. Yo no me imagino una muerte más cruel que la de ese pobre animal al que se le han trochado muchas veces las patas, o que incluso ha caído al suelo debido a su propio peso, incapaz de moverse, y que al encontrar su propio pecho en contacto con el suelo donde hay excrementos, se le queman, pero como lo estoy contando, se le quema su propia piel debido a los orines y a los purines que se encuentran en el suelo. Claro, muchas veces eso pues no lo sabemos, porque como desconocemos profundamente la vida de un pollo en una granja, pues no sabemos que ese pollo que viene envasado en una bandeja pues ha sufrido lo indecible para llegar hasta ahí. Pero sí que me gustaría pues acercar esa vida de miseria a quien escuche este programa, para que también nos ayude a establecer una comunicación con la industria para empezar a cambiar esa situación y encontrar un modelo alternativo.
Que es una labor fundamental que hacéis en Igualdad Animal, el de la información para que ese consumo consciente, para que a la persona que está al otro lado pues no le falte ningún detalle después de su reflexión pues tome una decisión que sea realmente razonada y consciente al respecto. Hay una cita importante que es el 7 de diciembre, de la que quiero que me hables, porque la tenemos muy cerquita.
Pues sí, mira, como cada año venimos celebrando el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que es el 10 de diciembre, uh-huh. pero la cita este año será el 7, que es sábado, y es interesantísima porque yo sé que muchísimas personas están esperando esta cita. En el calendario de quienes nos preocupamos por la defensa de los animales hay varias citas importantes, esta es una de ellas, y este año además coincide con la cumbre del clima que se va a celebrar en España. Y Igualdad Animal ha pensado, ¿cómo podemos hacer conscientes a las personas que celebran el Día Internacional de los Derechos de los Animales del daño que causa también la industria de la producción de carne al medio ambiente? Que es un tema importantísimo del que también tendríamos muchísimo que hablar.
Y hemos hablado mucho en Madrid Sin Fronteras de esa relación de la ganadería intensiva con el cambio climático, que creo que también está calando mucho en toda la sociedad.
Totalmente.
Y que es un empuje también a ese consumo consciente del que estábamos hablando.
Claro, pues este año queremos hacerlo coincidir con la cumbre del clima y vamos a destacar ese día el daño que no solo provocamos a los animales por millones y millones y millones en esta industria muchas veces desconocida, sino que estamos provocando además un daño gravísimo al medio ambiente y a nuestra propia salud. Así que por los animales, por el medio ambiente y por las personas tenemos una cita el 7 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid a partir de las 11 de la mañana. Es importante que se sepa porque creo que es una manera también de encontrarnos, de hacer piña y de saber que no estamos solos, porque fíjate que hay algo importante que siempre me gusta destacar, y es que, bueno, hay personas que como yo, trabajamos, nuestro círculo de amistades, toda nuestra vida gira en torno a los animales, pero hay otras personas que están empezando a dar los primeros pasos, no saben pues qué pueden hacer por cambiar sus hábitos o por colaborar con las organizaciones. Pues ese día tenemos una cita, podemos conocer otras personas que ya están implicadas en esta causa y podemos además nosotros mismos ser el ejemplo que queremos dar en el mundo. Así que creo que esa es una cita importante para crear conciencia, dar pasos adelante y demostrar que somos una corriente social imparable. Así que quienes estén allí el 7 de diciembre, pues allí nos vemos todos y vamos a dar un mensaje alto y claro al mundo de que estamos aquí para cambiar lo que queremos, un mundo sin sufrimiento animal, un mundo que proteja pues este planeta, que es el único que uh-huh. tenemos para vivir, y un mundo saludable con una dieta basada en productos de origen vegetal, que es la que nos puede proteger la salud.
Es una transformación social total que se hace en las calles, pero que también se hace cada día eligiendo lo que ponemos en nuestro plato o lo que compramos en los supermercados, como hemos contado. Y toda la información muy seria, muy detallada, muy específica, y además tendiendo la mano a esas personas que están iniciando el camino en la página web de Igualdad Animal, donde hay muchísima documentación de todo tipo en pro de los derechos de los animales y también, como decías, de nuestro planeta. Silvia Barquero, ha sido un placer pues tenerte aquí en Madrid Sin Fronteras como nueva presidenta de Igualdad Animal, esa organización de la que hablamos, a la que nos gusta tener aquí de vez en cuando en este programa.
Pues muchísimas gracias, Clara, por ayudarnos a dar voz a los animales. Ha sido un placer.
Gracias a vosotras. So done waiting, procrastinating, only so much time to see it wasted. The silent rage is so frustrating. I don't know why, I don't know why we take it. Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Ramón Espacio, presidente de CESIDA.
Con motivo del Día Internacional de Respuesta frente al VIH y al SIDA, Este año hemos reclamado, bajo el lema de Contigo sin xerofobia, el fin de la discriminación hacia las personas con VIH. La xerofobia es el prejuicio, miedo, rechazo y discriminación hacia las personas seropositivas. Este año hemos querido poner un especial énfasis en las minorías más invisibilizadas, las mujeres y las poblaciones migrantes. En nuestro país, entre las mujeres, la principal vía de transmisión es la heterosexual. Las mujeres se diagnostican cada vez a una edad mayor y en una situación inmunológica peor que los hombres. Entre los nuevos diagnósticos de VIH en las mujeres, más de la mitad son en mujeres inmigrantes. Por ello, hemos reivindicado una sanidad universal y gratuita que favorezca la atención a las personas inmigrantes que aún hoy tienen dificultades en algunas comunidades autónomas para el acceso al sistema sanitario público y que contemple la realidad de las mujeres en sus acciones diagnósticas, preventivas y terapéuticas, atendiendo a las necesidades de este colectivo.
I miss you more than you could know. I watch the grass on the back lawn grow and I will not lie.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
You reach out for me in the night, and an arrow finger pokes me in the eye, and I leave your contact lenses on the bedside table, and I'm hoping you decide to come.